Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Al menos 18 personas murieron y unas 50 resultaron heridas a causa de una explosión ocurrida hoy en un instituto politécnico de la ciudad de Kerch, en el este de Crimea. Este hecho podría ser un atentado, informó el Comité de Investigación de Rusia. Esta es la nota que está dominando en este momento los servicios de noticias internacionales. Siguen haciendo actualizaciones alrededor de este posible atentado, un estallido que tuvo lugar en el comedor de la escuela de Kerch, y pues la mayoría de las víctimas son adolescentes. Esto es lo que está saliendo de información en este momento, y pues toca a uno de los lugares importantes en el terreno de la geopolítica.
Sí, es uno de los lugares donde estuvo en disputa hace ya 4 años, después de que el gobierno de Vladimir Putin se anexó a Crimea, que era parte de Ucrania, en una guerra civil que en donde precisamente Crimea quería ser parte de Rusia. Y ahora, bueno, pues este modo de este atentado, todo indica que es como el que utilizan los rebeldes chechenos, los que no quieren ser parte también de Rusia. Entonces es casi el mismo modus operandi. Hay que recordar el asunto en Beslan, en donde un grupo de gente armada, un grupo de rebeldes, entró a Beslan, tomó una escuela y hubo más de 100 niños muertos. Acá fueron, ahora van 18 estudiantes, casi todos jóvenes, como bien comentas, y 50 heridos. Pero es un territorio muy 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 fuerte, por el que todavía Rusia está pagando algunas sanciones, como el bloqueo económico en algunos países de Europa, en algunas sanciones de Estados Unidos, porque ellos decidieron tomar el Crimea como parte de ellos. ¿Qué les permitió Crimea? Crimea les permitió salir al Mar Negro, que era una de las cosas que más buscaba Rusia, para tener una fluidez de su energético, porque generalmente por Ucrania es por donde pasaban todos los gasoductos rusos, ¿no? Y esto, la salida al mar le permitía no solamente la salida por tierra, sino también por mar. Y esta es una parte que ha hecho al presidente Vladimir Putin como uno de los más populares. Es el único presidente en este nuevo siglo que ha quitado un territorio a otro país. Eso es lo que lo convierte en uno de los nacionalistas más importantes en este momento, ¿no?
Por eso cualquier movimiento que se da ya en Crimea enciende de inmediato las alertas amarillas y las alertas rojas, porque siempre se teme que sea un ataque contra los rusos. En este momento lo que están diciendo desde Rusia es que temen que sea un ataque terrorista, ¿no? Lo ven como un posible atentado. Mientras que Sergei Aksionov, quien es el líder de ahí de Crimea, lo que está diciendo, para tratar de calmar un poco estas versiones, es que el autor del atentado en este colegio de Kerch fue un estudiante del centro educativo. Lo está poniendo así, que fue un ataque de un estudiante que posteriormente se suicidó. Pero hasta ahora pues van más de, como mencionábamos, 18 muertos, más de 50 heridos, y sigue creciendo y siguen dándose las actualizaciones. Mientras que en Crimea dicen que fue un asunto de un estudiante, probablemente un adolescente molesto, como sucede a veces en los colegios en Estados Unidos, aquí lo que está diciendo Rusia es que se abre una investigación por un posible atentado terrorista.
Sí, y al principio les dio miedo manejar la palabra terrorismo, ¿no? Y ahorita ya todas las portadas de todos los medios a nivel internacional están manejando la palabra terrorismo. Y como bien decía Israel, Crimea pues es de los territorios que más reservas tienen gas y petróleo. O sea, realmente es importante esta zona geográfica por los yacimientos que tiene Rusia.
Sí, sí, es muy importante, y además porque te digo, era el paso obligado por parte de Rusia hacia el centro de Europa. Hay que recordar que Rusia es quien más gas le da al centro de Europa. Estamos hablando de Francia, España, los países del centro de Europa. Pero sí, como aquí señala Hiroshi, sí están tratando como de bajar la autoría del atentado, porque también se habla de que entró un grupo armado disparando al colegio y después hizo estallar una bomba, ¿no? Por eso señalaba que es muy parecido a lo que sucede con los chechenos, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas que en el día va a crecer muchísimo, que va a tener muchas reacciones, y que no descartemos que Vladimir Putin ponga toda la fuerza, mande toda la fuerza para tratar de aclarar el asunto, porque hay que recordar que cuando fue lo de Beslan, o sea, ellos tenían calculado que iban a morir bastantes niños y decidieron entrar a sacar a los terroristas. O sea, sí. no se andan con medias tintas o pensando si saben que va a morir gente, pero de todas maneras van directo sobre el asunto. Es el modo como opera Rusia.
Esa parte de cero tolerancia y que... Sí. Quien esté en medio, no importa, ¿no?
Es una política que ha ejercido.
Sí, saben que va a morir gente, pero hay que recordar que el presidente Vladimir Putin fue KGB, y entonces pues él en ese tipo de asuntos pone la mano muy firme y da una muestra de la fuerza que tiene Rusia a nivel militar, ¿no? Sí. Ese es uno de los asuntos más fuertes que hoy vamos a estar viendo.
Pero las portadas internacionales hasta esta mañana, lo que estábamos viendo, pues tiene que ver con este periodista de The Washington Post, sí, que desapareció, ¿no?
Sí, sobre todo New York Times ayer adelantaba que son 5 personas las que están involucradas en la desaparición de Khashoggi, de Jamal Khashoggi, y ellos detallan que Turquía informó que al menos uno de los posibles autores de la desaparición de este periodista, corresponsal de The Washington Post, se le había visto descender de varios vuelos con el príncipe heredero. Además de eso, se habla de que se tomó fotos ahora en la pasada reunión de la ONU aquí en Nueva York. También se habla de que estuvo en algunos viajes con él a Holanda. Y además de él, los otros 3 implicados, se habla que son parte del cordón de seguridad del príncipe heredero, y uno más que pertenece al Ministerio de Salud del gobierno de Arabia Saudita. Hay que recordar que Mike Pompeo estuvo ayer en Arabia Saudita y hoy va a estar en Turquía, y también el presidente Trump volvió a hablar con el príncipe de Arabia Saudita, donde se comprometió a tener una investigación muy clara. Ayer en Estados Unidos estaban criticando al presidente Trump porque dice que tiene muchos intereses económicos y que va a hacer todo lo posible porque este problema se limpie rápidamente, porque pues hay que recordar que es un aliado en esa parte del mundo de Estados Unidos, y además los negocios en asuntos petroleros son muy importantes para Estados Unidos. Y entonces hoy Mike Pompeo va a estar en Turquía, en donde se supone que la investigación habla de que se han encontrado rastros tóxicos en la embajada de Arabia Saudita en Estambul, ¿no? Y vamos a ver ahí cómo se desarrolla este problema, que como bien señalas, todos los periódicos de Estados Unidos traen en sus portadas, ¿no?
Eso le platicábamos también ayer en este espacio, que hay una reunión muy importante la siguiente semana, una reunión para pues principalmente hablar de inversiones, y pues la mayoría de las empresas más importantes del mundo están convocadas. Ayer habíamos platicado que Uber había cancelado su visita, los representantes de Google habían también cancelado su visita a raíz de esto, y hoy están anunciando también desde el Fondo Monetario Internacional que su directora gerente Christine Lagarde también está aplazando este viaje a Oriente Medio, que incluía una escala en esta conferencia de inversión. Está diciendo en un comunicado el FMI que se aplaza este viaje. El sábado, hay que recordar, Lagarde dijo en una conferencia de prensa en Indonesia que ya no pretendía cambiar sus planes de viaje, todavía lo decía el sábado, pero también dijo, y lo destacaron mucho los medios asiáticos y europeos, que estaba horrorizada por reportes de prensa sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, ¿no?
Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se está hablando de lo de que él fue desmembrado, o sea, sí son cosas que a nivel internacional, o sea, más allá de las investigaciones, ya están saliendo pruebas de que puede ser, o sea, no solamente lo mataron, sino que pudo ser desmembrado, pudo haber sido toda una complicidad del gobierno de Arabia Saudita, y eso va a causar un impacto internacional muy fuerte.
Sí, respecto a lo que dices, Jonathan, se habla de que las primeras hipótesis de que fue desaparecido por completo, primero descuartizado y después desaparecido con ácido, pero esa es solamente hipótesis de lo que se habla que le pudieron haber hecho a Jamal, que estaba, hay que recordar que había ido al consulado de Arabia Saudita en Turquía para tramitar algunos documentos porque él pensaba volverse a casar con su novia turca. Él tenía o tiene 58 años y esperaba tener, solamente que el cálculo fue mal hecho, porque hay que recordar que él era corresponsal de The Washington Post y uno de los principales críticos del reino en Arabia Saudita, y The Washington Post empezó a mover desde hace dos semanas todo, porque esto fue el 2 de octubre, empezó a mover de forma mediática el asunto, y ahora pues es algo que a Estados Unidos inclusive también le puede afectar ahora de cara a las elecciones del 6 de noviembre, ¿no?
Y eso es parte de lo que se está destacando, y una nota que también está dándole la vuelta al mundo, principalmente en redes, y también es muy importante, tiene que ver con WikiLeaks y Julian Assange, uno de sus fundadores, ¿no? O su fundador. Ecuador apenas restauró parcialmente el acceso a internet a este hombre, a Julian Assange, quien está refugiado en la embajada en Londres de ese país sudamericano desde hace más de 6 años. Pues él no tenía desde hace casi 6 meses internet, porque el gobierno ecuatoriano se lo suspendió. Algunos han mencionado muchos de los problemas que puede tener para que haya enfrentado esta situación. La que más suena es que pues discutió en redes sociales temas que estaban por dañar las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú. Dicen que por eso se lo cortaron, e incluso estaban hablando de que iban a expulsarlo de la embajada. A final de cuentas le ponen internet y pues muchas cosas o noticias que suenan a broma comienzan a circular.
Sí, Ecuador ya condicionó su permanencia en la embajada de ese país en Londres, y le dijo que ahora él tiene que pagar, su lo que genere de gastos en la embajada, tiene que hacerse cargo de su gato, ¿no? Tiene un gato que es muy mediático, que sale mucho, lo toman, tiene que limpiar al gato. Y si no, pues el gobierno de Lenín Moreno, que cambió por completo esta política que traía Rafael Correa, pues le está diciendo que si no se comporta, lo va a correr. Hay que recordar que él está refugiado ahí porque está acusado de abuso sexual por parte de dos suecas. Pero además él no quiere salir porque teme ser mandado hacia Estados Unidos, porque él filtró, hay que recordar, documentos vía WikiLeaks sobre asuntos secretos de Estados Unidos, y todo, se supone que la investigación se suspendió en 2017, pero seguro también ahí hay que hacer hincapié en que Londres paga mucho dinero porque mantiene siempre una vigilancia de todo el tiempo, las 24 horas, al menos 3 agentes de seguridad lo están cuidando, y eso le genera un gasto bastante amplio.
Pues ahí está la información internacional, que hasta este momento, 8:14 de la mañana, es lo más destacado en los medios internacionales. Entonces, Despierta con el Sol, ya despierta.
Much as